Bueno, seguimos en Verano Nacional, estás en AM870 y recién escuchaban fuera de registro a nuestra invitada Cecilia Fanti. Hola Cecilia, gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme, Candela, bueno, ¿cómo va?
Bien, muy bien, gracias por estar acá y por venir a charlar con nosotros y con nuestros oyentes acerca de tu libro, que es La Chica del Milagro, es de la editorial Rosa Iceberg, es un libro muy lindo, pero que empieza a partir de una experiencia personal. O sea, vos hablás en este libro de algo que te pasó en el 2012. ¿Qué fue lo que pasó ese día y qué desencadenó el comienzo, por lo menos, de este libro?
Bueno, el 23 de julio de 2012 me atropelló un auto en la intersección de Cuba y Juramento, en el barrio de Belgrano, cuando yo iba caminando a tomarme el subte para ir a trabajar, o sea, un lunes 9 de la mañana, sol en el cielo.
Como cualquier otro día cuando uno arranca la semana, digamos.
Nada extraño, ninguna señal, ¿viste? Cuando dicen tipo, no, había unas señales. Bueno, no, ninguna señal ese día. Y
no, no te tropezaste antes de salir, esas cosas que uno siempre dice.
Exacto. O te olvidaste la llave, claro. Tuviste que volver.
No, no, todo, o sea, todo.
O derramaste el café.
Claro, no, no había ningún. A ver, en realidad, digamos, hubo un elemento, pero que fue anterior, que fue que yo vivía en Villa del Parque en esa época. Y habían cortado el gas y me tuve que mudar a la casa de mi mamá, que vivía en Belgrano. O sea, ese recorrido en realidad estaba fuera de mis recorridos habituales para ir al trabajo. Pero bueno, lo había hecho días anteriores y había llegado sana y salva. Y bueno, y ese día el auto cruza en rojo y me agarra a mí cruzando la calle. Y bueno, y en esa colisión lo que ocurre es que me parte la columna por la mitad.
Pero en el momento vos ni enterada.
No, en el momento yo ni enterada.
O sea, ¿vos te levantaste? ¿Seguiste caminando? No,
yo cuando me quise levantar me di cuenta que no me podía levantar del piso. O sea, como mi primera señal de que algo se había desacomodado fue que yo no me pude levantar del piso. Pero dije, bueno, me acababa de golpear un auto. Dije, bueno, es el golpe, estoy en el piso, yo estaba consciente. Entonces como que dije, bueno, no debe ser tan grave. O sea, no había sangre en ningún lado. Entonces fue como, bueno, no debe ser tan grave. Y los médicos pensaban lo mismo. Porque los primeros estudios, las primeras placas, eran como, me decían, es un golpe, olvídate, es un golpe, los golpes duelen, vas a tomar antiinflamatorio, esto va a pasar.
Vos no podías caminar.
Pero yo no podía caminar del dolor. Y ellos me decían, no, pero es el dolor. Hasta que me hicieron la primera tomografía. Y en la primera tomografía, nunca me voy a olvidar porque yo estaba en una guardia todavía y entró el médico gritando a la guardia. Pero entró gritando con un nivel de desesperación.
Y vos hiper asustada sin saber qué es lo que estaba pasando, ni entendiendo qué es lo que te había pasado hasta ese momento.
Nada, y encima, en las guardias uno está solo, nadie te puede acompañar. Bueno, entonces, el médico con esa misma desesperación le habló a mi mamá que estaba del otro lado de la guardia.
Lejos tuyo.
Que sintió que se... como que ella dice, yo dejé de escucharlo. Un momento en el que dejé de escuchar lo que ese hombre me estaba diciendo porque no podía creerlo. Entonces, bueno, él entró, me dijo, no, qué sé yo. Yo tenía una tabla de madera abajo, que era la que me habían puesto los bomberos. Y yo le había pedido que por favor me la sacara, porque me hacía doler mucho más. Y entró gritando que me vuelvan a poner la tabla y que nadie me tocara. Y bueno, y ahí fue como la primera noticia de...
El shock.
Sí, el primer momento en el que fue como, algo está roto y no es una pavada. Y bueno, y ahí empezaron a hacer como toda una serie de pruebas de fuerza y de sensibilidad para ver si había daño medular o no había daño medular. Entonces venían como con cosas frías o con cosas calientes, o sea, y me hacían presión sobre los dedos del pie. Y mientras tanto, mientras hacían todas estas pruebas, ellos iban ganando tiempo para ver qué tipo de operación hacían. Y bueno, y ahí después de la tomografía vino una resonancia. La resonancia mostró que era más grave de lo que mostraba la tomografía. Y ahí los médicos decidieron que tenían que operar.
¿Cuánto aprendiste de medicina en estos años, desde el accidente hasta el día de hoy?
Muchísimo, o sea, muchísimo. No sé si de medicina, pero, o sea, de nombres técnicos, de medicamentos, de efectos secundarios de los medicamentos.
La letra chica de los prospectos.
Eso, o sea, todo, o sea, porque cualquier cosa después, por ejemplo, bueno, me tuvieron que poner una vía central, entonces eso es como que te meten de nuevo en el quirófano, como que son digamos, son distintas cosas, como que visité un quirófano.
¿Cuántas operaciones?
Tuve dos operaciones.
¿De la columna?
De la columna, sí. Ajá. La columna tuve una operación que duró alrededor de 5 horas.
¿Y fue cercana, digamos, al hecho, al momento del choque?
Sí, a mí me atropellaron un lunes y me operaron un domingo. Uh-huh. Porque primero había que esperar que se desinflamara la zona. Entonces, durante todos esos días me dieron corticoides y qué sé yo. Y después, ahí está un protocolo, o sea, uh-huh. Se pide una prótesis.
¿Qué te reemplazaron?
Me reemplazaron. En general, la chica del milagro es, o sea, yo ahí lo que hago es reponer lo que me dijo a mí la primera persona que me rehabilitó, o sea, mi kinesiólogo, con el que yo hice rehabilitación durante 5 años. Cuando la médula, cuando la columna se rompe, lo que suele hacer es cortarse, o sea, se quiebra así. Uh-huh. Cuando se quiebra, lo que hace es cortar la médula.
Claro.
Cuando se corta la médula, es cuando que perdés la movilidad, dependiendo en la zona de los miembros superiores o inferiores, o quedás como cuadripléjico. Uh-huh. Yo había caído de cola, entonces como caí de cola, lo que pasó fue que el impacto hizo que la vértebra estallara. En lugar de romperse cortando el cordón de la médula, lo que hizo fue hacer así. Entonces estalló en muchos, muchos pedacitos que estaban ahí, rodeando la médula, pero que no la habían tocado ni la habían dañado. Entonces, lo que hubo que hacer fue una operación para limpiar toda esa zona, reemplazar esa vértebra con una vértebra falsa, que fue una vértebra de cemento, ellos le llaman cemento biológico, es como un hueso falso.
Sí.
Y pusieron dos tutores de titanio al costado de la columna. Eso se llama artrodesis, y un ganchito en el medio, que es donde falta el disco, digamos. Uh-huh. Esa es la operación que a mí me hicieron. Y que me lo hicieron una semana después, y me pararon 10 días después de eso por primera vez.
Claro.
Y, o sea, que yo estuve más o menos 20, 25 días como acostada.
Y los primeros días, digamos, y esto me imagino que es un poco lo que también se va reflejando en el libro, que uno siente que va acompañando tu proceso y tu camino de que no entendés qué es lo que te pasa, que de repente te están obligando a, o sea, la circunstancia, ¿no es cierto? Te está obligando a estar de cierta forma que vos no tenías planeado. Vos estabas con un trabajo nuevo, venías de pasar un fin de semana divino y de repente tus circunstancias cambiaron completamente sin vos entender y sin que nadie te diga, bueno, mira, a partir de ahora esto va a ser así.
Claro, es el doble trauma, ¿no? Estaba como por un lado el trauma físico, uh-huh. Y estaba por otro lado ese trauma que verdaderamente yo me acuerdo puntualmente, y eso trato de contarlo en el libro como con los recursos más o menos que puedo. Que cuando a mí el auto me choca, yo digo, no puedo creer, no puedo creer.
Qué mala suerte que tuve.
Fue como, no te la puedo creer, de verdad me está pasando esto, o sea, de verdad. Y después, cuando empezaron a decantar la información, la internación, los médicos, hay que operarla, y esta chica, y qué sé yo, ahí empieza a pasar ese enfrentamiento extraño, que es como que uno siempre está en las noticias mirando que el accidente le pasa a otro. El accidente siempre te enterás, ¿viste? Como tal tuvo un accidente.
Sí, primo, del amigo, el novio, del
vecino. O lo ves en las noticias, ¿viste? Como triple choque en Panamericana y qué sé yo. Y cuando te pasa a vos, es como una irrupción total. Es como estar un poco varado en un aeropuerto, ¿viste? Es como que se desintegra todo lo que era tu vida, tu rutina hasta ese momento, uh-huh. Y estás esperando que algo pase para que a vos te salven con unas garantías mínimas. Entonces es un acto de fe, o sea, como uno un poco se entrega porque, bueno, confía en la ciencia y confía, pero tampoco te queda otra.
Claro, digo, no tenés otra alternativa que confiar y entregarte a las personas que te tocaron.
Y también es un aprendizaje, como que, no sé, yo siento que estamos medio como en un momento como que todos estamos medio midiendo absolutamente todo y nos cuesta entregarnos. Uh-huh. Y a veces te tenés que entregar a los brazos de un extraño.
Porque son médicos que vos no son ni de cabecera, ni son conocidos, ni es un traumatólogo. Ay, este me está tratando la rodilla. No.
Gente
que vos no conoces.
De repente, y es todo de urgencia.
No, y de repente entran en tu vida Y eso es como lo genial. Se convierten en personas fundamentales. Y no solamente, o sea, sobre todo en ese momento, pero yo sigo en contacto con todo el equipo que me atendió y que, claro, y que me operó. Y tengo una, digamos, tengo una relación, ellos por supuesto que me monitorean y me controlan todos los años, pero son personas con las que tipo me saludo por WhatsApp y a veces charlamos y va más
allá
de eso.
Saben de tu vida
y
vos de ellos.
Porque de verdad eran son personas que yo vi durante todos los días, durante casi 4 meses. Todos los días los veía a los médicos. Uh-huh. Y también genera eso. A ver, los sanatorios no están acostumbrados a tener tanto tiempo a la gente.
No, es verdad.
Entonces, se generan muchos vínculos. Eso para mí fue muy lindo, porque de repente, bueno, digamos, uno aprende a leer las caras, ¿viste? Porque yo empezaba a ver que las enfermeras entraban y, ¿viste? Como que me ponían una mano en la cabeza y me decían, bueno, ya va a pasar. Y como que estaban ahí desde otro, o sea, como más allá de lo puramente profesional.
Claro, más allá del cuidado de tu cuerpo, digamos.
Sí, que aparte lo puramente profesional es de un nivel de entrega y amor como increíble, o sea, como que fueron de alguna manera esas mujeres también las que sostuvieron, porque los médicos vienen, dan órdenes, cuentan, son más o menos los que toman decisiones.
Pero el día a día es de ellas.
Pero ellas son tus guardianas de verdad, uh-huh, en el buen sentido,
sí,
¿no?
Sí, sí,
como,
por supuesto.
Y entonces ahí se empiezan a generar vínculos.
¿Qué te llevó a escribir La Chica del Milagro? Porque más allá de esta cuestión de, bueno, me gusta escribir, ¿qué te llevó a dar a conocer esta experiencia?
Mira, me pasó que cuando yo salgo del sanatorio y me pongo a escribir como para retomar un poco las actividades que tenía antes del accidente y tratar de que mi vida se parezca lo más a lo anterior. Cada vez que me sentaba a escribir, era esta historia la que se imponía. Yo quería contar otra cosa y se colaba. Y entonces, digamos, como que durante mucho tiempo lo combatí. Porque yo me daba cuenta que toda esa escritura estaba como muy teñida de enojo y de catarsis y que no estaba como vinculado a lo literario, sino como que era simplemente yo queriendo hacer justicia de alguna manera, que era como los recursos que yo tenía, claro. Hasta que hubo un momento en el que me entregué y dije, bueno, si esta es la historia que quiere contarse, voy a escribirla.
La señal, que esas famosas señales, era
sí,
esto.
Sí, sí. Claro. Y ahí me senté a escribirla. Y fui aprendiendo mucho en el proceso y fue también muy interesante porque fue reencontrarme con mi historia clínica, pedir la historia clínica, volver a leer esa documentación, escribir con esa documentación, con mi memoria, con mis recuerdos. También me pasaba algo que era que yo tenía mucho miedo de olvidarme lo que había pasado.
Claro.
Me daba pánico. Entonces, como que los primeros textos, cuando yo estaba armando el libro y los releía, me daba cuenta que era una cantidad de información, y que era eso, ¿viste? Como cuando alguien está hablando apurado y necesita contarte todo rápido, 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 y eran como listas de cosas o listas de frases. Y a la hora de armar el libro, propiamente dicho, eso me sirvió mucho para reactivar esa memoria.
Claro.
Dije, claro, como esta frase, o esta enfermera, o tal día, o tal momento, o tal situación, que me ayudó como a reescribirlo, a contar eso mismo de otra manera.
Quiero compartirles cómo empieza este libro y te quedas un rato más, ¿no? Vamos a hacer la tanda correspondiente y cuando volvemos seguimos hablando con Cecilia Fanti. Ella es la autora de La Chica del Milagro y ella comparte una frase que es de Susan Sontag, de la enfermedad y sus metáforas, que a mí me llamó mucho la atención, y dice: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar.
Si la temperatura sube, quédate en Verano Nacional.
Verano Nacional en la República Argentina, es la hora 18:50 minutos y estamos en territorio de reportaje.
Exactamente, estamos hablando con Cecilia Fanti. Ella escribió y ella es la chica del milagro. Es un libro de la editorial Rosa Iceberg y recién leíamos, ¿no? Leía yo la frase que ella comparte en su libro, la frase que abre esta obra de Sontag. De la enfermedad y sus metáforas, y le preguntaba a Cecilia fuera del aire cuán sanador fue haber transformado lo que te pasó en esta historia y también compartirla con un montón de gente, porque contás cosas que te pasaron realmente íntimas de un momento y un paréntesis en tu vida.
Sí. A ver, sin lugar a dudas, yo siempre como que digo que leer te salva y escribir también te salva. Cuando uno escribe y cuando, digamos, la vida de uno es básicamente leer y escribir, que es lo que fue mi vida desde que empecé a estudiar letras, como que siempre traté de que mi vida fuera esencialmente eso. Entonces como que también el libro como resultado es algo que una extensión mía, es algo como muy coherente, ¿no? con mis deseos y con mi búsqueda y este, digamos, justamente es esto, este es mi primer libro por un azar, ¿no? Porque bueno, un día un auto y yo chocamos y fue esa la historia que yo tuve que contar. Pero bueno, sí, es eso, ¿no? Como, no sé, yo lo siento como un proceso como muy sanador. Uh-huh. Y compartirlo, a ver, el libro es bastante curioso porque va a cumplir un año. O sea, yo hace un año estaba entregando como la última galera, la última prueba de imprenta corregida a mis editoras, porque el libro entraba a imprenta y ya no había marcha atrás. Y me acuerdo que a los dos días me arrepentí. Dije,
¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo? No, bueno, viste, como los pudores, porque es el... A ver, porque había algo que para mí era central en el libro, y es que todas las personas que aparecen en el libro, todas las personas que aparecen como personajes, existen, estuvieron al lado mío todo ese tiempo.
¿Usaste los mismos nombres o se los cambiaste?
En la gran mayoría usé los mismos nombres, en otros, o sea... Cometí, o sea, el libro básicamente es una novela y no es no ficción, porque yo cambié dos o tres nombres. Uh-huh. Porque tuve muy esto, ¿no? Como yo me largué a escribir con total libertad, pero a la hora de la publicación dije, yo no quiero generar ningún daño con esto. O sea, como porque la intimidad mía es mía, uh-huh, y hago lo que quiero, pero la intimidad mía incluye, ¿no? Entonces, como
un montón
que
de personas.
Me debatí éticamente, yo di vueltas como durante mucho tiempo, y dije, bueno, nada, cambio un par de nombres y es un grado más de separación, ¿no? De eso. Después, en definitiva, no importa, porque el libro trasciende todo eso y llega a lectores que no saben ni quién es mi mamá, ni quién es mi papá, ni cómo viven, ni cómo vivieron, ni todas esas cosas, que a uno como que está tan pegado a esas personas.
¿Te parecen cosas, detalles gigantes?
Enormes, ¿viste? Como, ay, no, y se va a tomar a mal tal cosa. Después, finalmente, fue todo lo contrario. El libro, nada, es como que sigue rodando, sigue teniendo nuevos lectores. Y hay algo que para mí es como bastante, bastante inigualable de eso, es que... y que no lo esperaba, es que este libro está ayudando a un montón de gente. Y hay un montón de gente que tuvo experiencias similares, más o menos dolorosas, pero así de perdurables para ellos, que me escriben. Digamos, que se toman el trabajo de esto, de leer el libro, de escribirme y decirme, no sé, me resultó muy inspirador o me sentí muy reconocido, y me cuentan lo que les pasó a ellos. Y me agradecen el libro. Entonces, ahí hay algo como muy valioso, porque es un extraño que te está abriendo de alguna manera su intimidad a vos. Y
eso es lo mismo que vos hiciste también.
Claro, y entonces es como este ida y vuelta, uh-huh, donde, bueno, mismo pasa que viene mucha gente a visitarme a la librería por eso, ¿no? Como, y se compra el libro y dice, bueno, porque, bueno, yo te quiero contar, y me cuenta su experiencia en ese momento.
Pasemos el chivo, eso, ¿no? Librería Céspedes, ella es la dueña, Cecilia Fanti, y fue como cumplir un sueño. ¿no? Sí. Tener tu librería.
Total.
Es una librería que es hermosa, se les recomiendo que vayan. Céspedes 3065 en Colegiales. Yo tengo la suerte de tener uno de mis trabajos a la vuelta, entonces puedo escaparme de vez en cuando a Céspedes. Pero decías, esta retribución de personas que pasaron por una situación similar, porque más allá de las consecuencias físicas que haya tenido cada uno de los que te escribieron, vos decías recién, cuando te pasa algo así es como un paréntesis en tu vida. Imagino que más o menos a todos les genera el mismo sentimiento.
Total, totalmente, sí, y hay mucho también de eso, como muchos de los que me escriben, es ese recuerdo de la vida hospitalaria, que cuando es tu casa es como que de repente, yo recuerdo mis últimos días en el sanatorio, mi habitación era una réplica exacta más o menos de lo que era la habitación de mi casa.
Claro.
Como pilas de cosas. La fuiste
moldando a lo largo de los días.
Y porque aparte es increíble con la facilidad que se acumulan las cosas. Yo creo que el día que nos fuimos, que a mí me dieron el alta, que fue como, creí que no iba a llegar nunca. Yo creo que mi mamá sacó 3 bolsas de consorcio de la habitación. O sea, real, como con pijamas, ropa, cosas. Me habían regalado una cantidad de peluches impresionante. Entonces tenía peluches, tenía libros, tenía como una cantidad de que era como insólito. Es como acumulé todas estas cosas. Y bueno,
claro,
nada.
4 meses.
Viste como que no, en el sanatorio estuve 35 días.
Ah, okay.
después estuve
en
mamá. En la de mi mamá.
Bien.
Pero por eso, y de repente, bueno, sí, era todo eso, era como de repente mi casa, y como que, viste, como no sé, te acostumbras, así como uno a veces se acostumbra que tiene un vecino ruidoso, te acostumbras a los ruidos de las habitaciones de al lado, o de la calle, o a los vecinos, o a los turnos de las enfermeras, así es eso.
Más allá de las secuelas físicas, digamos, de después de lo que a vos te pasó del accidente, ¿cuáles son, digamos, las marcas que no se ven que te dejaron el accidente y todo lo que vino después, ¿no? Porque después vino la chica del milagro.
Yo creo que una cosa así, o por lo menos en mi caso, te cambia para siempre. Tu vida, tal como la conocías, deja de existir. O sea, y hay un momento en el que tenés que tomar una decisión. Y esa decisión es, o ponés todo para salir adelante y es tu responsabilidad, o haces lo que podés. Y si lo que podés es poco, también es válido. Entonces, a veces, viste, como uno se encuentra mucho en esa situación de, bueno, pero te pasó esto y ahora tenés que aprovechar. Entonces es como, digamos, uno ya pasó demasiadas cosas como para tener ese deber de, yo porque es mi personalidad y porque uh-huh. y porque desde que tuve el accidente dije, tipo, yo me quiero recuperar y quiero recuperar
mi vida
lo más parecido a lo que era. En el día a día cambia, tengo dolores, no puedo subir el cajón de la soda yo sola, uh-huh. Digamos, que son pavadas que hacen a la vida cotidiana y que todo el tiempo entonces están recordando que tu cuerpo... Uh-huh.
Le pasó algo. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ella es Cecilia Fanti, es la chica del milagro. Un poco de lo que charlamos acá es el espíritu del libro. Lo pueden conseguir en Céspedes Libros, imagino.
Sí, y en muchas librerías amigas también.
Exactamente, Céspedes 3065, y capaz se la cruzan a Cecilia, tienen esa suerte. Gracias por haber venido y por compartir tu historia.
No, por favor, gracias por la invitación.
Bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla con Cecilia Fanti, la chica del milagro. A nosotros nos queda un minuto de programa nada más, así que aprovechamos ese minuto para despedirnos.
Hasta mañana.
Mañana jueves estaremos
la segunda
aquí.
Parte de esta semana, la última mitad.
Exactamente, que siga esta temperatura linda. Gracias por acompañarnos, gracias Rafa Hernández. ¿Te vas con sonajero?
Se va con mi sonajero.
No te vayas a perder.
Un pendrive para ciegos.
Bueno, no se te va a perder.
Ruidito,
si escuchan ruidito por la calle, es Rafa Hernández.
Rafa, no me pierdas el pendrive.
Gracias, imposible. Hernán Abella en la operación técnica, Romina Rufato en la coordinación, en la producción Celeste del Bianco y Julia Gress, las productoras con la mayor paciencia del mundo en la M. Gracias por el trabajo. Mi nombre es Candela Martín. Mañana a las 5 de la tarde vamos a hacer un nuevo Verano Nacional.